pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece ese sol, crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando a roca, periodismo artesanal.
Bueno, la verdad que yo no... La gente de la tribu nos había dicho que vengamos al programa.
Sí.
Porque parte del equipo había decidido concluir este proyecto. Sin embargo, ya estamos. ¿Por qué? Porque hay una audiencia responsable. Sobre todo le quiero mandar un fuerte amigo al amigo...
Pablo.
Un fuerte abrazo al amigo Pablo.
Pablo, sí.
Vecino de la tribu. Estuvimos teniendo una charla muy interesante sobre...
Sobre Frank Zappa, filosofía, política y realidad.
Y quien escucha el programa habitualmente se pregunta por qué está en silencio. La verdad que me parece que, sea algo que en un par de días nace el Niño Jesús, no podíamos mezclar esta atmósfera con música.
Para muchos el primer socialista, Jesucristo, ¿no? Nacido del vientre de la Virgen María. Alguien que no tuvo relaciones sexuales, pero sin embargo pudo fecundar al embrión de Jesús.
Además de extrañar a Jesús, creo que la sociedad argentina y mundial extrañará a George Michael, uno de los dos cantantes, hace poco, sí, cantantes de Wham.
No.
Que nos va introduciendo de a poquito en el tema de navideño. ¿Cómo lo viviste? ¿Pensás pelear con algún familiar esta Navidad o no? ¿Cómo lo vi, Javi?
De hecho, ya me he peleado, no con familiares, porque sinceramente tengo un poco contacto con mi familia, pero sí con la gente que me rodea día a día. Ha habido conflictos, ha habido chispazos, uh-huh. Y no veo por qué la mesa navideña llena de gracias a Dios y a todos los santos estará con alimentos. No veo por qué no sea un terreno para llevar a cabo esa disputa.
¿Cómo lo pensás musicalizar tu noche navideña? ¿Con algún tipo de música setentista, algo más moderno?
Voy a apelar a los clásicos. Yo creo que el primer disco de Jimi Hendrix para recibir...
¿Esto es Hendrix?
No. No. Pero está muy cerca.
Michael Jackson.
No. No, y te voy a decir por qué son mejores. Porque son más. Solamente por eso. Son los NSYNC.
Por favor, ¿quién no musicaliza su Navidad con NSYNC?
Cantándole a la Navidad. ¿Quién no le ha cantado la Navidad en los Estados Unidos? Habría que hacer un trabajo exhaustivo.
Aprovecha la juventud de los NSYNC de ese momento. Porque tiramos una consigna en las redes sociales de Rockando a Roca, el Facebook, el Twitter, el Instagram, acerca de cuatro niños, y en realidad son dos niños y dos niñas,
sí.
Jovencitos y jovencitas, que quieren un país mejor. Uno se llama Mauricio, otra María Eugenia,
otra Pato.
Pato y Jorge.
Sí, otro.
Entonces le preguntamos a la audiencia, ¿qué regalos le podríamos hacer a estos niños y niñas? Y bueno, se coparon y compartieron.
La audiencia ha respondido. Por ejemplo, en Instagram, Albanesia Alexis dice: polenta en verano calentita y salsa con menudos de pollo. Guiño, Alta Radio tiró. Bueno, eso no lo quería decir porque no me gusta hacer autobombo.
Alta Radio la tribu, no nosotros.
Claro, claro.
O sea, con lo cual no pasa nada.
Otros le quieren regalar un helicóptero a niño Mauricio.
Es el regalo habitual.
De hecho, dos quieren regalarle un helicóptero. Otros quieren regalarle tres paredes, un juego de esposas, un techo y una buena reja. Almuerzo, merienda y cena también, un menú los 365 días del año durante 30 años, teniendo en cuenta que me ha faltado el plato de comida más de una vez, dice Albanesia Alexis. Le mandamos un abrazo, ¿no?
Lo cierto es que Navidad Alexis, esta Navidad es una Navidad de amor. Lo dice Freddy, ¿no? Porque
Freddy Krueger.
No, Freddy Mercury. Ah. Porque yo vengo de una reciente separación con parte de mi familia.
No.
Creo que con 8 o 10 integrantes con los cuales no voy a volver a hablar. Y creo que me expulsaron de la misma.
Ah, no es que te expulsaron directamente.
Sí, bueno, paria. Así es. Así que no sé, que no estoy un poco angustiado ante estas fiestas. Espero que poderlo vivir bien.
Bueno, pero Carlos, ¿qué le regalarías vos a estos niños?
No.
Al niño Jorge,
dicen
a la niña
que...
Mario, a la niña Pato y al niño Mauro.
Mira, estoy abriendo mi mochila, tengo acá el regalo.
Ajá, a ver.
Mira, dicen que con la fusión de Cablevisión y Telecom.
Sí.
Ya no hay nada más. ¿Qué le vas a regalar? Es como regalar algo al señor Burns, viste que tenía todo.
Claro.
Así que por eso no hay mucho más que regalar.
Yo a la niña Patricia le regalaría una palita.
¿Para?
Una palita porque siento que en poco tiempo la van a barrer. Entonces, para allanarle el camino, una palita para Navidad.
Bien, esto es un poco... Son sus voces las que comparten el programa. Ahora sí, es el momento de la reflexión, el momento serio. Antes estábamos bromeando con la Navidad, que nadie festeja. Nosotros, ¿sabes que no lo festejamos? Porque nos juntamos con un grupo de anarcos.
Exactamente.
Que evitan
a tomar
la fiesta. Así que, bueno, lo cierto es que el programa de hoy tenemos, por un lado, justamente esa parte reflexiva para analizar este contexto sociopolítico. Viene Alejandro Kaufman, que hace poco, este año, editó el libro Golpes. Sí, es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque cruza textos que no son contemporáneos, que son textos de los 80, por ejemplo. Hay un manifiesto anónimo de Brocato que se escribió durante la Guerra de Malvinas.
Carlos Alberto Brocato.
Que iba en contra, por ejemplo, del sentido común. Y bueno, ¿y qué pasó? Por algo tenía que ser anónimo. Ahí está justo Alejandro entrando. Ahora vamos a charlar en profundidad, pero si te querés sentar, tranqui. También tenemos un texto de un político estadista.
Yo diría un socialdemócrata.
Así es que en el año 80 hay una entrevista a Hugo Gambini y otra periodista. Ahora no. Alejandro, ¿quién era la otra periodista?
Sabe, Remediana, un apellido compuesto, ahora no me acuerdo.
Pero... La revista Redacción, era.
Así es. Un Macera inédito, ahora vamos a hablar, inédito para nuestras generaciones, ¿no? Que era un tipo que pensaba una continuidad política en la dictadura. Y bueno, y la mirada de Alejandro sobre esos textos y cómo se puede pensar el presente a partir de ello. Así que estaremos ahora charlando con Alejandro Kaufman después de la intro. Y además vos nos traes, volviendo un poco al ejercicio, nos traes música más de otra época para pensar el presente.
Si hay algo que ha caracterizado este programa a lo largo de estos años es el contenido musical. Y dado los últimos acontecimientos en el país, en la ciudad de Buenos Aires, porque también hay que ser conscientes de que los sucesos se han desarrollado, por lo menos los que nos llegan, en esta ciudad, propongo volver a los 90 a través de la música y pensamos qué canciones de aquella época se ajustan a la realidad de hoy. Así
bien,
que estaremos escuchando algunas canciones de
rock. Y lo último, es el final del programa, el sorteo del libro Nuestro Che, que nos regaló la gente de Revista Sudestada. Ahora
así
sí...
Es.
Programa vendido, ya está Alejandro a la mesa, pero antes tenemos música y tenemos distorsión y tenemos punk, con lo cual nada puede salir mal. Es una social distortion y esto es Derrocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
Yet so far, you know, she never seemed to notice that this
Fiestas, y para eso comprar regalo nada más y nada menos que con los amigos de Amueblamientos 2001. Pueden entrar a su página y encontrar las mejores ofertas a amueblamientos2001.com.ar. Y también, si necesitas efectivo fresco, créditos, te la presta con tasas aptas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gasto de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año en su página créditos.com.
Han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
¿Por qué cuestionar el sentido común nos asegura la soledad? Este contexto sociopolítico argentino, ¿es un problema solo de nuestra generación? Colpes es un libro que se construye a partir de la relectura de dos textos de los 80. Un manifiesto anónimo de Carlos Brocato contra el discurso totalitario a favor de la guerra de Malvinas y una entrevista de Emilio Massera en 1980, donde asoma un político estadista. Para charlar también sobre la continuidad y la eficacia de los discursos mediáticos, nos visita Alejandro Kaufmann, docente de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Gino Germani. Alejandro, ahí está. Gracias ahora oficialmente por visitarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenas noches.
Hola.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que charlaba recién, y que es algo que vos planteás en el libro: ¿por qué ir en contra del sentido común, de esos discursos mayoritarios? Y a veces nos pasa, nos asegura la soledad, o la falta de entendimiento, o las broncas.
La soledad es una palabra engañosa, porque cuando vos decís soledad, uno se imagina como un dibujito donde hay un tipo en una isla con una palmera, ¿viste? Y tiene el mar alrededor o algo por el estilo. Y la soledad es formar parte de una comunidad también, ¿eh? O sea, cuando uno va en contramano de lo que predomina, forma parte de una comunidad. A lo mejor no sabés quién más está o dónde está, ¿no? Como decía Walsh en la carta, ¿no? Hágalo difunda. Ese difunda era solitario, pero es una soledad donde hay muchos otros, que a lo mejor no se juntan, ¿viste? En los momentos en que no te podés juntar, hay ese tipo de soledades. Y siempre ocurre, ¿eh? Ahora también hay formas de soledad. Ajá. ¿Puedo dar un ejemplo?
Soledad en la superficie, podríamos decir.
Claro, porque ahora, el sentido común no es algo espontáneo, se construye. ¿Cómo se construye ahora? Veamos eso, eso me parece interesante. A ver, ¿ahora qué se está construyendo? Ahora se está construyendo hablar de la violencia. Ajá. Entonces, la violencia es una cosa que cae de Marte.
Los violentos,
¿no? La violencia, los violentos, los dos demonios de la violencia, un lado y el otro. ¿Y cómo se llegó a eso? No hay nada que decir. Nadie es responsable, no se construyó una agenda parlamentaria, porque vos organizás. El Estado y el gobierno tienen responsabilidad sobre cómo construye lo que se va a discutir. Y cuando lo que construye es, te dijimos que no te íbamos a hacer nada, ahora sí, ahora te tenemos que hacer. Llegó un momento que te la tenemos que hacer, o sea, aguantátelo, ya después vas a estar mejor. Entonces, cuando construye esa situación, que es extremadamente angustiosa, humillante, desagradable y violenta, entonces, y además pone un muro militarizado, absolutamente intimidatorio, brutal, frente a una movilización de centenas de miles de personas, esa escena es de una incompetencia, de una torpeza y de una brutalidad que todo lo que ocurre es responsabilidad de quien puso esa situación.
Y plantearse, por ejemplo, hoy con el tema de redes sociales, plantear, por ejemplo, si la violencia está bien o mal, si es justa o injusta, eso es... No, pero vos no podés pensar así. Siempre el discurso de sentido común es siempre en contra de la violencia. No, la violencia de los dos lados está mal. Ir en contra de eso es... Pará, ¿de qué estás hablando?
Sí, la trampa de eso es que la violencia aparece como algo obvio, como si vos supieras qué es, y nunca sabes qué es. Es decir, no está muy claro qué cosa es la violencia. Justamente cuando se habla de la violencia, se encubre qué es lo que efectivamente ocurre. Ajá. Porque una manera que a mí me parece muy reivindicable de nuestras tradiciones políticas son las maneras de ejercer protestas o desobediencia o marchas de manera pacífica, pasiva. Nosotros hemos inventado los mejores movimientos del mundo, ¿no? Los movimientos de derechos humanos, las madres. Las madres luchaban contra la dictadura, le ponían el cuerpo a la dictadura y lo hacían de manera absolutamente pasiva. Esa pasividad requiere muchísimo coraje. Requiere mucho más coraje que la actitud combatiente, digamos, porque justamente la actitud combatiente te distrae del miedo. En cambio, cuando vos ponés el cuerpo, tenés que estar muy convencido. Es algo muy difícil de hacer. Y eso es una cosa que sería interesante discutir ahora, en el momento en el que lo que llaman la violencia va a favor de la represión. Esto no significa mirar al costado y repudiar, porque la otra trampa es la idea del repudio, ¿no? O sea, vos fíjate qué interesante, en nombre de la democracia te obligan a repudiar. Sí. Si no repudias, te repudio. Ese juego, que parece... dicho con buenas intenciones, es perverso, es completamente perverso. ¿Y yo por qué tengo que repudiar lo que vos me decís que tengo que repudiar, del modo en que vos me decís que tengo que repudiar, según la descripción que vos hacés de las cosas y en el momento en que vos me decís que tengo que hacer esto? Eso, ¿qué margen me deja? Ninguno. O sea, te tengo que obedecer. Y te tengo que obedecer bajo la coacción de que si no me hace decir que soy violento, con lo cual me estigmatizás, o que estoy de acuerdo con los violentos, o que tengo... Y en esto entra mucha gente de muy buena conciencia, muy honesta, muy progresista, que vos la podés ver, ¿no?, en los medios, en la sociedad, que de repente se siente más enojada con la torpeza de un chabón que se le ocurrió, viste, hacer un artilugio, sí, bastante bobo, viste, que lo único que produjo con eso es una especie de anécdota boba que daría en otro momento, y ahora se convierte en algo tremendamente diabólico y escandaloso, ¿no?
Con todos los mecanismos del aparato mediático, claro, de por medio.
Entonces, el problema es ese, el problema no es que hay una verdadera situación catastrófica, donde en una campaña electoral se dijo, esto no va a suceder, ganan y ahora sí va a suceder. Es como Dunga Dunga, es como un chiste de humor negro, es como una pesadilla, ¿no es cierto? Entonces, además pretender ver, apostar a que la gente acepte eso. Bueno, es un riesgo, o sea, estás apostando, te puede salir bien, ahora te puede salir muy mal. Y si te sale mal, es tu responsabilidad. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que el movimiento popular, que está desprevenido, estamos desprevenidos frente a las cosas que están ocurriendo, porque ocurren legalmente, legítimamente, con los votos y todo eso, con lo cual también se deslegitiman, ¿no? Porque un gobierno democrático elegido popularmente, que hace lo que está haciendo, lo que se estuvo haciendo en estos días, está contradiciendo su legitimidad.
Eso que decía Brocato en los 80, oponerse a la guerra de Malvinas, cuando no solo desde el poder estaba legitimado esa búsqueda de esa guerra, sino también estaba consensuado desde gran parte de la población. Sin embargo, Brocato parecía estar loco o estar en contra totalmente de lo que decía el sentido común. ¿Cómo se trasladaría eso a esta época? ¿Sería esto que decís sobre la violencia o en qué otras cosas lo podrías observar?
Puede ser en muchas cosas. Esta podría ser una. Esta es una época, las épocas de emancipatorias y democráticas reducen mucho el silencio o la soledad que tenía provocando en el momento en que hablamos de la dictadura, que es un momento atroz, del terror, ¿no es cierto? Esa soledad es mucho más literal. Uno estaba mucho más solo en ese momento porque era una soledad respecto a los demás y respecto de que te podían desaparecer, que te podían censurar, que te podía pasar cosas atroces, ¿no? O sea, que está en eso no tiene nada que ver una situación con la otra, en eso específicamente. Y en otras cosas hay continuidades, hay semejanzas, ¿no? Mira, en los 70 tampoco se pudo discutir el problema de la violencia política en términos de qué modo proceder, ¿no es cierto? Por eso a mí me interesa mucho reivindicar el movimiento de derechos humanos, y porque el movimiento de derechos humanos presume algo que antes no existía, que era la institucionalidad democrática. La institucionalidad democrática argentina es algo nuevo. Eso es lo primero, que es una discusión, porque no volvió.
Claro. No volvió. Te hago un paréntesis.
Y fue algo nuevo.
Aparece Massera en tu libro, esta entrevista, él dice que los argentinos le tenían miedo a la democracia, porque era estos 30 y pico años de continuidad que tenemos no habían pasado casi nunca.
Sí, vos sabés que cuando él dice eso, lo dice de una manera, esa frase, mirá qué difícil que es leerla, ¿no? Porque en realidad hay que leerla como cuando ¿viste la frase, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar? Esa frase está dicha así, o sea, le tiene miedo, no es que nosotros infundimos el miedo, sino que la víctima le tiene miedo a lo que yo le hago.
Claro.
Eso es lo que significa, por eso me interesa que lo releamos ahora y que transmitamos generacionalmente la atrocidad de esa frase y cómo parece inocente, ¿entendés? Entonces, y cómo ahora se habla igual de algunas cosas. Cuando ahora se habla de algunas cuestiones, se habla como la estructura lingüística es muy parecida.
¿Qué?
Es perversa, te encubre qué es lo que se está diciendo y te culpabiliza a vos. O sea, el problema es que vos tenés miedo a la democracia, no que yo tengo la ESMA. Sino que vos tenés miedo a la democracia, y como tenés miedo y no la podés gestionar, yo te resuelvo los problemas por mis métodos.
Algo que decías también es que me gustó esa frase, decís, bueno, porque un discurso es hegemónico, no solamente porque es un discurso que quizás está en las mayorías, que tiene la capacidad de desarrollarse, de reproducirse más que otros, sino también porque lo reproducen y lo esbozan los mismos que lo venían haciendo hace 30, 40 años. ¿Dónde ves esa continuidad en actores puntualmente?
En estos días se manifestó dramáticamente eso, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Con los hijos de unos e hijos de otros, ¿no? Eso fue muy impresionante porque lo que nos mostró esa escena es que la cosa está abierta. Está abierta de una manera muy, muy preocupante. Porque esta situación ahora de tener votos para hacer lo que hacían los golpes, porque la situación es que lo que se está haciendo es lo que se hacía en los golpes, no todo, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de restringir los movimientos sociales, populares y democráticos, también, y siempre con un lenguaje de buena conciencia. El lenguaje de la dictadura, Massera hablaba de amor, hablaba de democracia, Videla también, siempre ellos decían que habían venido a reparar el mismo discurso, la herencia, estaba muy mal todo, eran corruptos y subversivos.
Uh-huh. Es decir, partidos tradicionales, había que cambiar los personajes.
Exactamente, la dictadura decía, Videla decía, no se cansaba de decir esto, nosotros no tenemos ningún problema con nadie, salvo con los corruptos y los subversivos. Y ahora se dice los corruptos y los violentos. Ajá. Que es lo mismo, porque los violentos, ¿quiénes son? Los que
quieren desestabilizar la institucionalidad.
Los que iban a invadir el Congreso y lo iban a incendiar, que no hay ninguna prueba de eso, en ningún momento se encontró nada, eso es un invento. Uh-huh. Un absoluto invento. Entonces fíjate cómo producís la escena violenta y después la adjudicás al otro, ¿no? Es decir, vos montás toda una escena intimidatoria, amenazante, sabiendo que la gente está enojada y que hay alguna gente que va a proceder de una forma colérica, con ira, ¿no es cierto? Y que entonces esperás que se produzca una situación que va a justificar tu intervención y después sobre eso montás el relato de que te iban a invadir. Entonces hay gente que lo repite, eso es, esa es la escena, ¿no es cierto? Es una escena tremenda, muy muy peligrosa.
Alejandro Kaufman hablando de su libro Golpes, partiendo de ahí en realidad para analizar un poco el presente de la Argentina, el presente político. Tenemos tanda ahora y a la vuelta seguimos charlando más con Alejandro Kaufman.
La Tribu, 88.7 FM.
Sin aire, no hay fuego. Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respira.
¡Un libro!
Un libro, quienes están escuchando pendientes del sorteo.
Sí.
En un rato lo vamos a hacer, antes de las 9 de la noche, sí. Quédense allí.
Se pueden comunicar vía Facebook, de Rocando Roca, Instagram, Twitter.
Últimos minutos para participar. Alejandro, decíamos antes que tu libro cruzaba a Brocato, a Massera, y tu reflexión sobre ello en la actualidad, y también que ya la venías teniendo durante los últimos años. ¿Nos presentarías brevemente quién es este Brocato, que sí, por ahí no es conocido?
La parte que escribí de este libro es del 2007.
Claro.
O sea, estas mismas palabras fueron dichas en 2007, que es cuando, en cierto modo, empezó este ciclo que estamos ahora, el ciclo del odio, digamos, podríamos decir. ¿Vos sabés que cuando Menem estaba en la campaña electoral,
la primera.
Sí, despuntó este ciclo de odio también, porque él venía como peronista, uh-huh, en el sentido más clásico, con las patillas.
Con patillas, claro, era San Martín casi.
Sí, y era el caudillo, ¿no? Claro. Era el caudillo popular federal, entonces despuntó. Cuando después se dio vuelta todo y vieron que hacía la política que hacía, eso se...
No le dieron tanto.
Se atenuó y desapareció. Y cuando Néstor repone la viabilidad de la sociedad argentina con la Bania y demás, eso también estaba bien. El problema es cuando se empieza a producir otro tipo de distribuciones y de actos de emancipatorios, y ahí empieza esto de nuevo en 2006-2007, ¿no? Brocato era un militante político, un intelectual, un poeta, un escritor, un periodista, un teórico de la izquierda socialista, ¿no es cierto? No era muy gorila, tampoco era peronista. Pero eso tampoco era problemático. Hubo muchos momentos de la historia. Ahora estamos viendo otro momento que se va a parecer a cosas que pasaron antes, donde los sectores más críticos del peronismo y sectores de la izquierda pierden desconfianzas, están en la misma situación. Esto lo estamos viendo ahora, y por eso ya vienen siendo denostados juntos. Uh-huh. Por eso inventan el anarco, Trotsky, kirchnerismo, ¿viste?
Tómalo.
Claro, es decir, son todos los violentos, todos los que reclaman, los que plantean demandas de justicia, se convierten en lo mismo. Y eso ocurre en los momentos en que el peronismo no gobierna. Cuando el peronismo gobierna, se produce otro tipo de situación, y eso ha sido históricamente. Y Brocato era alguien que no estuvo en la universidad, era algo que antes era mucho más frecuente, que era intelectuales, que estaban en la política, en la cultura, era editor. Hacía la revista La Rosa Blindada y la editorial La Rosa Blindada, que es legendaria en la historia cultural argentina de la izquierda, ¿no?
Uh-huh. Alejandro.
Y era un tipo que tenía esa capacidad de escribir algo solo y decir lo que pensaba. Podías no estar de acuerdo con un montón de cosas.
Pero obviamente tenía la fuerza necesaria para.
Y sí, nomás, tenía esa perseverancia.
¿Y cómo este texto cómo giraba? ¿Mano en mano? ¿Correo? ¿Cómo se difundía?
No, por correo no podías hacer. Claro. No, eso era de mano en mano. Uh-huh. Era literalmente de mano en mano. Yo tengo una anécdota que me gusta contarles a los jóvenes que...
Lástima que no hay ninguno acá.
Pero no, bueno, pero gracias a mí son muy jóvenes. En los años 77, 78, 79, yo yo estaba en un ámbito periodístico, ¿no? Y en un lugar donde tenía una compañera que era mucho mayor que yo, y teníamos un intercambio todos los días, era así. Hay desaparecidos, no hay desaparecidos. Hay desaparecidos, no puede haber desaparecidos. Es cierto lo que teníamos, toda la prensa tranquila en ese lugar. Leíamos el diario del país, leíamos todo, porque toda la información venía de afuera. Y ella la leía, y decía, no, esto no es cierto, esto no puede ser, es como dice el gobierno dice que esto no es cierto. Pero era en este tono la conversación. Sí, sí. El gobierno dice que esto no es cierto, que esto no es cierto. Y ella, sí es cierto, ¿cómo uno no va a ser cierto?
Desgastante.
Terrible.
Año de gastante. En una entrevista que viste, que estuve leyendo por ahí, que te hicieron, hablaba en segunda parte sobre los pensamientos binarios, los pensamientos dicotómicos de dictadura, democracia, bueno, malo, violento, no violento. Es algo que evidentemente parece estar instaurado y sumamente arraigado en el sentido común, en la conciencia, en el imaginario popular. ¿Cuáles son las vías de escape a eso? ¿Cómo se le encuentra una manera de sobrellevar no sé?
Bueno, yo creo que una primera cuestión es no aceptar las palabras valija, tipo como democracia o dictadura, golpe o república, que alguien te las dice y ya te acalla, ¿no? Y no, hay que ver cómo es, porque los golpes fueron atroces en el caso de la dictadura de Videla, pero no eran lo que muchas veces se imagina. Por ejemplo, se le imagina como una situación de pánico, ¿viste? Esa escuela de La Plata donde, que no me acuerdo si lo digo acá, que un 24 de marzo quisieron hacer sentir a los chicos como era un golpe, hace unos pocos años.
No.
Entonces les hicieron creer que ese día había un golpe, y le dijeron, bueno, ahora vas a pasarla mal, te vas a tener que cortar el pelo. Y empezaron a tratar a los chicos como esos docentes se imaginaban que habían sido los golpes. Y los golpes no eran así. Los golpes todo el mundo sabía que iban a ocurrir, los esperaba, medían la sensibilidad popular los golpes. No había en ese momento redes y encuestas. Había otras formas donde captaban, apostaban a cómo estaba el estado de las cosas, lo anunciaban los medios hegemónicos en ese momento. Hay una cosa clásica que es mostrar las tapas de los diarios de los días precedentes a los golpes, que dicen se viene con el fue mismo, pero cualquiera se creaba una atmósfera. Claro. Y en esa atmósfera venía el golpe y se lo tomaba con naturalidad. Otro caso que siempre suelo mencionar, el PAMI, que es una cosa popular, la creó Manrique, que era de una dictadura, de la dictadura de Lanusse. Es decir, los golpes también tenían, podían también hablar como hablan ahora, ¿no? Sí, el mayor gasto social, no tenían el mayor gasto social de la historia, pero todo el que gobierna hace cosas buenas.
Y hay vida, además.
Y hay vida normal, exactamente, hay vida normal. Entonces, es cierto que una buena parte de la población tiene una vida normal, viste que ustedes lo han escuchado, a mí no me pasó nada porque claro, yo no hice
si
nada.
Si no te metías, no te pasa nada.
Claro, y bueno, y ese es el problema de cómo se destruye la condición de la solidaridad, de la conciencia en esos momentos. Y ahora, la palabra república. Una república puede ser perfectamente autoritaria, policial, tener rasgos dictatoriales, y eso es lo que se está construyendo ahora. Porque, ¿cómo son las conversaciones? Todos pueden opinar lo que quieran. No, pero todos no pueden opinar lo que quieran. Porque de la opinión forma parte cómo describimos lo que sucede. Entonces, si vos me impones una descripción unívoca de lo que ocurre, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el tipo con el artefacto. Bueno, pero eso habría que discutirlo, habría que hablar con él. No digo que esté bien, pero tampoco es blanco y negro.
Claro,
pero inmediatamente el argumento contrario es, está mal.
Claro, entonces, está ahí, mal, y por lo tanto
no lo puede defender, así, punto.
Claro, hay que excluirlo, hay que apresarlo, hay que condenarlo, cuando yo quisiera entender cómo es la situación por la que se llegó a eso. Sin esa condición no puede haber democracia. La democracia es cuando podemos discutir todo lo que se tenga que discutir, con todo el tiempo necesario para discutir sobre un tipo de situación. Y cuando vos creás desde el gobierno urgencias, por eso el tema del DNU, la urgencia es una manera de impedirte conversar.
Alejandro, y el último tema que queríamos abordar a partir de tu libro Golpes es, vos hablás de la eficacia de los discursos mediáticos y planteás una teoría bastante interesante para que quien está escuchando lo charle, lo discuta, debata en su mesa navideña, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Que es que las personas no votan siempre según sus intereses. ¿Por qué? ¿Esto dónde va? La típica, vos decís, pero ¿por qué? Si era clase obrera, se rompe el lomo 12 horas, vota Macri. No, vos decís, el voto tiene una intención de separarse de las clases sociales que vienen más abajo. Me gustaría que amplíes eso para
sí,
para
hay que
charlar.
Partir de la siguiente cuestión. La situación de subordinación, dominación, el empleo, las condiciones del trabajo, ¿no? Cuando hay trabajo, que todavía es un privilegio, no, ni pensemos cuando no lo hay. Pero el que trabaja en condiciones populares obedece Y su vida es una vida de obediencia, y eso es lo que prevalece la mayor parte de toda su vida. Por lo tanto, su vida es en contra de sus propios intereses. Toda la vida es en contra de los propios intereses. ¿Cómo el voto va a ser algo tan diferente? Eventualmente es una oportunidad emancipatoria, pero eso no es una ley, no es una regla. Es decir, es más raro que alguien vote a favor de sus intereses, y es más, claro, más esperable que vote en contra de sus intereses, porque viven con...
Yo lo digo, incluso estadísticamente podríamos decir que
supuesto,
es raro.
Por supuesto, incluso estadísticamente. Pero además, si vos lo analizás, digamos, vivencialmente, la mayoría de la gente vivimos en contra de nuestros intereses. Cómo vivimos en la ciudad, cómo viajamos, cómo nos entretenemos. Muchas de las cosas que ocurren no son a favor de nuestros intereses, porque no nos han preguntado, porque tenemos que aceptar cosas. Por ejemplo, el derecho a la ciudad, que es un gran tema, el derecho a la ciudad, que no es que la ciudad esté ocupada por los autos y por los vehículos, sino que uno pueda vivir en la calle, que pueda utilizar la ciudad. Bueno, eso es en contra de todos. Y después viene la derecha a hacértelo más cómodo, digamos, ¿no? Esas paradojas ocurren. Así que yo creo que lo que más me parece que tenemos que discutir es que encima culpemos a la gente, a los movimientos populares o a los sectores populares de que no entienden cuáles son sus intereses, y claro, yo sí los entiendo. Yo sí vivo según mis intereses.
Sería,
¿no?,
un error eso.
Eso es un error. Lo cual no quiere decir que aceptarles lo que hacen.
No, por supuesto.
O sea, está mal, pero no por culpa.
Bien, algunos disparadores que salen de golpes, libro editado por Heck Libros. Se consigue en la librería en San Telmo, en algunos otros lugares.
Librería Hernández también, acá
sí,
en
Hernández está también, sí. Debe estar en más lugares, ¿no?
Así que bueno.
En todas las Hernández, por lo menos, es una cadena.
En Hernández está, sí.
Si llegaron tarde a la nota para compartir, estará durante la semana en redes sociales. Bueno, agradecerte esta visita hoy en fecha de juntada, mucho calor. Podías haber puesto una excusa, Alejandro, y no, te viniste acá y te
venir.
Agradecemos.
Es un gusto haber venido. Gracias a ustedes.
Alejandro Kaufman pasó por Derrocando a Roca. Suena canción elegida por vos, Javi.
Sí, suena The Clash, una canción que el título lo dice todo. Conocé tus derechos.
Citizens, in some quarters, that these are not enough. gases.
Sonidos de otra época. Sonidos...
¿De qué época, señor?
De... ¿Te suena... ¿Vos en qué año naciste, Carlos?
Yo nací con... un par de meses antes de que la selección logre su campeonato mundial del 86.
O sea, naciste en el 86.
Claro, lo quería decir de forma difícil.
O sea que en la década del 90 vos ya eras un niño, casi un preadolescente.
Sí.
Son sonidos estos los que escuchamos justamente de esa década, de la década de los 90, de la que ya podríamos decir que sabemos muchas cosas. Hemos escuchado a diestra y siniestra lo que ha pasado en el país. Neoliberalismo. Un nombre, Carlos Saúl Menem, vamos a decirlo con nombre y apellido. Gobiernos, apertura de mercado, privatizaciones, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que, aparentemente, por lo que estamos viviendo en la última época, la situación política, la situación que recién hablábamos con Alejandro Kaufman, nos retrotrae a esa época. Y es por eso que pensé, particularmente, tres canciones de los 90 aplicables a este momento.
Igual, no entiendo por qué trajiste esta pila de cassettes. No era necesario si eran, elegiste tres canciones.
Me encantan los cassettes. Este TDK de cobre, perdón, sí de cobre es.
Claro.
Lo valía. Fue complicado ponerlo en la consola de la tribu. Pero este es el tema de las manos de Filippi.
Sí.
Cutralco. Escuchemos un poquito porque nos introduce a la época. Balas de goma, hay que matar al presidente, decía la mano de Filippi.
Fuera.
En aquel momento,
por supuesto.
Pero son voces que se vuelven a escuchar. Y bueno, hay que ver quién se anima, ¿no?
Igual nadie se animó con Charlie.
¿Con quién? Con Echarri.
Con Charlie.
¿Quién es Charlie?
Charlie Méndez.
Ah, nadie se animó. Sí. Y hablamos del 90, una banda que a mí por lo menos después se convirtió en polémica y cuando uno va creciendo va desarrollando otros conceptos, pero una banda que por lo menos en la década del 90 a mí me marcó fue esta que escuchamos ahora, que es Molotov, con letras...
Un disco violento. Ese.
Violentas.
Hay que problematizar la violencia.
Pero ¿qué pasa? Hablábamos de los 90, hablamos del el tema anterior de las manos de Filippi, hablaba de la represión, de matar al presidente, de las balas de goma, etcétera, etcétera. Y este, que se llama Que no te hagan bobo, sería imposible el poder político no instaurar sus ideas sin el aparato mediático. Y por eso Molotov en ese momento cantaba esto, Carlos.
Le tiras pedradas a algunos partidos, te juicias personas al aire o en vivo, olvidas noticias sobre la guerrilla y a todos los fraudes les...
La canción, Carlos, no sé si la conoces, pero básicamente habla de que hay un noticiero particular y engloba en un grupo mediático que le mentía a la gente, básicamente le decía que estaba todo bien.
Eso es inaplicable en la realidad argentina, porque no hay un noticiero, hay 10.
Bueno, gracias.
No es uno solo.
Qué suerte tuvieron los mexicanos que solamente tenían a Televisa. En aquel momento.
Jacobo sería como el manieto de allá.
Jacobo, claro, sería una cosa así.
Como el dueño de Televisa sería.
Está chequeado eso.
Está chequeado, sí.
Mirá,
el dueño
tipo,
del grupo.
Tipo muy feliz.
Y que bueno, vendía pescado podrido al pueblo mexicano. Una banda emblemática de los 90, ya venía de los 80, pero en los 90 gana una gran fuerza y masividad, que es Patricio Rey.
¿Cuándo sale la carta abierta del Indio Solari y Mauricio Macri?
La estamos esperando, no ha salido aún. No sabemos si es por sus problemas de salud o por qué cosa, pero no ha salido.
Aprovecho a Tomás Hart, que vino de Europa, estuvo siendo corresponsal.
De Europa y Latinoamérica.
Perdón. ¿Cómo es la situación de la violencia, brevemente, en Europa? ¿Es un tema complicado?
Y la verdad es que los tipos hacen mucho lo democrático, estamos superiores, pero son unos fachos de mierda. Los alemanes, por ejemplo, se hacen los abiertos, pero son terribles fachos. Se ve todo en la calle, discriminación. No hay que comerse el cuento de Europa, porque son terribles fachitos. Son
formado en la Universidad Argentina, interesantes los conceptos que trae.
Sociólogo Tomás Hart. Muchas gracias por su testimonio. Decía, banda emblemática esta canción va por otro eje. Hablábamos de la policía y de la represión, hablamos de los medios, y este habla de la condición económica, podríamos decirlo. Una parte de la letra dice: sos el as del Club de París, famosa institución de crédito internacional, época menemista, disco que salió, si no me equivoco, en el año 1991, 92, por ahí.
Que es La Mosca y la Sopa.
La Mosca y la Sopa, la canción se llama Blues de la Artillería. Y con esto cerramos la sección en temas que de los 90 trajimos para el 2017.
Bueno, guardá los cassettes igual después, ¿eh?
Del Club París, y sos la joya del lugar, el acento del barrio te sale mal
de este ciclo 2017 de Rocando a Roca.
Sí.
La verdad que yo no me pienso ir, ¿eh?
¿De dónde?
Del programa.
¿Pero no te pensás ir en este momento del estudio?
No,
¿te vas a quedar
porque,
hasta el año que viene?
Porque faltan cosas importantes esta noche.
¿Qué falta?
Hay audiencia, hay hombres, mujeres, niños y niñas pendientes que quieren leer. Tienen un libro que está hojeando en este momento Tomás Hart,
sí.
Nuestro Che, Crónicas de Rosario Leguera. Una mirada europea del Che, ¿qué viviste en Europa? ¿Se habla del Che en algún bar, en alguna noche?
En Europa ya no se habla de política.
Mirá.
Directamente. Porque total, cualquier presidente que gobierne, los tipos van a estar bien. El tema son los África,
es la que va.
Asia, ese es el problema.
Centro
que gobierne
América.
Merkel o otro, es lo mismo para ellos, le chupa un huevo. Básicamente no se habla de política.
Interesante.
La reflexión que necesitamos.
Los aportes. Estuvo bueno la beca, estuvo bien invertida.
La verdad
bueno,
que sí, el máster está bien.